¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Todo bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Estamos en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y además de eso tenemos un WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Empezamos con este tema que ha elegido nuestra querida Vero Aguilera. ¿Cómo
estás,
Vero?
Buenas noches.
Bienvenida.
Hombre, con este temazo pues estoy estupendamente. Este Maneras de Vivir,
¿sí?,
de Leño.
Sí, señor.
Del señor Rosendo.
Rosendo Mercado, ahí está. Y hablando de caminandos, tenemos a Ángel Moreno con nosotros. Ángel.
Hola, no encuentro la relación.
Bienvenido.
Bien hallado. Estoy muy nervioso, Mariano.
¿Por qué?
Porque se aproxima ya este fin de semana la inauguración de mi nueva aventura empresarial.
Wow. Sé que estás con el culillo apretado, pero es lógico también. Por otra parte, te vas a meter en una inversión importante.
Muy importante.
Creo que, bueno,
me la he jugado toda una.
Pero a mí no me habíais contado nada de esto.
No, ahora te lo cuento.
Ah, vale, sí.
Mira, mira. Es uno de los riffs más conocidos del rock español, el... Es un tema de nuestro querido Rosendo Mercado con Leño. ¡Qué maravilla! En fin, ¿por qué tú, que eres una jovenzuela, has elegido este tema?
Digamos que hay temas que no tienen nada que ver con la edad.
Sí.
Son universales, da igual la edad que tengas, si tienes más o tienes menos.
Y uno de los universales es esta Manera de Vivir, es de Leño, por supuesto.
Hombre, es del 81.
Ahí está.
Tengo una plaza vacante.
Pero si no ha quedado claro, se llama Maneras de Vivir este tema.
Wow.
Si alguno no lo había pillado, ¿vale? Lo repite varias veces, Rosendo, para que sepamos qué es. En fin, lejos de repetirnos, quiero comentarles a todos ustedes, queridos niños, un proyecto nuevo que tiene nuestro querido Ángel Moreno. Pero antes de lo del proyecto, porque me gustaría que el proyecto lo comentaras después de tu sección, porque tú tienes una sección hoy.
Como queráis, yo, vamos, dale música.
Hacemos
venga.
Primero la sección y luego hacemos el comentario, ¿te parece? ¿De qué va el proyecto?
¿El proyecto?
Sí.
El proyecto, este fin de semana se abre un gym, un boxing gym.
¿Un boxing gym?
Wow. Sí. ¿Pero eso no es un cóctel?
Que se llama, no sé. Se llama Ángel Moreno, sí. Boxing Gym.
Ah, pero, claro, o sea, es un gimnasio de boxeo, Ángel Moreno.
Claro.
Pero tú has montado un gimnasio, Ángel.
Sí, que tiene de todo.
¿Lo inaugura el sábado?
Sí.
Ah, el sábado ya.
Mira, los... Espera, espera. Espera que me voy subiendo las escaleras. Los horarios se adaptan a tu ritmo de vida. Grupos reducidos, posibilidad de clases personales importantes, las doy
qué
yo.
Qué bueno eso.
Entrenamiento funcional, zona de musculación, material profesional, entrenadores titulados... Y lo más importante, a los 100 primeros que se apunten...
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Guantes o matrículas gratis para los 100 primeros.
A ver.
Pero guantes para el frío.
O guantes o matrículas.
Las dos cosas no. O guantes pero o matrícula.
No, guantes de boxeo. Guantes de boxeo.
No son, pero no son para el frío.
No.
Hombre,
no.
Reservan del frío, pero si tienes que abrir una puerta o algo es complicado.
Pero... ¿Qué parte de lo de boxing gym? Ya sé que tú el boxeo no te gusta, pero es boxing
si gym. Oye, no sea borde, tío, con la
no,
niña.
Pero si yo
no sea borde con la niña, por favor.
A ver, la trato con cariño.
A ver, a mí el boxeo
me...
no me gusta.
Es que, claro. Mira, a mí toda la gente que dice, ¿qué parte de no sé qué tal? Eso ya me parece ya de entrada prepotente. Ya.
Si es por los nervios. Pido perdón, pero ¿sabes que estoy nervioso?
No pasa nada, no pasa
estoy nervioso.
Nada.
Y tengo que decir, es en la calle Federico, porque la gente se está pensando que es mentira. No, es en la calle Federico Gutiérrez 27,
donde los
lineal, Madrid. Ahí mismo.
Ciudad Lineal.
Ahí estoy
nervioso. O sea, muy cerquita de tu casa.
De mi casa, al ladito. Y bueno.
Vale, tiene que pillar cerca, si no, no va a ir.
Sí. Y tengo que decir, ya para decir, no es broma, es realidad, se llama Ángel Moreno Boxing Gym, pero es que hay un campeón, un ex campeón de Europa de boxeo que se llama Ángel Moreno,
claro,
y que es
famoso,
realmente
perdón,
es conozco, muy conocido, claro.
Ex campeón, no, los campeones son campeones siempre.
Entonces he gastado,
campeón de Europa.
He gastado la pequeña broma de que lo voy a abrir yo, pero es de Ángel Moreno. Sí. Vamos a ver si viene al programa y nos cuenta esta aventura.
Ángel, entonces no es tuyo.
Bueno, tengo unas cuantas acciones.
Tiene ahí un lío.
No, el lío el que me está liando a mí.
Claro. Pues
no, ha sido una medio broma, la verdad. Pero que he metido bastante dinero.
Hay varias alternativas al boxeo en el gimnasio, quiero decir. Si yo quiero ir a hacer zumba...
No. Eso es la parte que estoy tratando...
Con los guantes.
Estoy tratando de convencer a Ángel Moreno...
Sí.
Que el otro Ángel Moreno...
Al campeón.
Que la estrella, Ángel Moreno, él es el campeón y yo soy la estrella, Ángel Moreno.
Estrellita.
Cinco estrellas.
Venga.
No, Estrellita Castro. Estrellita. Moreno, no.
Perdona,
Ángel
confianza.
Moreno, la estrella.
Diga Estrellita.
No.
Los que tenemos confianza contigo te llamamos Estrellita.
Yo como tengo acciones, bastantes acciones, porque me he jugado todo el futuro en esta aventura.
Ya.
Entonces, quiero que por las tardes, ya a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 9 haya clases de zumba. Que ahí yo soy...
También vas a meter ahí clases.
Hombre, sí.
Muy bien, fíjate que yo estuve muy preocupado con el tema de la dieta. Digo, a ver cómo consigo antes de Navidad, ¿no? Porque digo, a ver si consigo rebajar unos kilitos para luego ya en Navidad hacer un desbarre y ya llegar un poco al estado patético de hoy mismo. Eso pensaba yo hace unos meses. Y lo que hice, la gente me recomendó, pues nada, apúntate a un gimnasio. Y lo hice.
Claro.
Vale. Y yo vi que pasaban los meses y no adelgazaba nada.
¿Has probado a ir?
Fui un día a hacerme la matrícula, pero luego me dijeron,
es que
tienes que ir allí para hacer ejercicio.
Claro,
y dije, son muy cansados.
Claro. A ver, es que
ir hasta allí cansa ya.
Claro.
¿Eh?
Claro.
Yo, entonces, como abrimos este sábado, abre Ángel Moreno, el campeón, yo a Ángel Moreno, el campeón, le dije, oye, ¿me puedes un saco, uno de estos sacos grandes, sí, para todas las tensiones de las cenas de Navidad, sí, sí, Nochebuena, Navidad, fin de año, sí, Año Nuevo y Rey? Las tensiones
dale,
de
aquel, dale al saco.
Le he puesto, he roto dos sacos.
Ha dado por saco.
Le he dado tanto, digo, que he roto dos sacos. O sea, no, me tuvieron que traer otro, porque de tanta tensión, ¡bomba!
¿Y no hay gap allí?
¿Qué?
Gap.
No me digas que no sabes.
Tenemos Gatorade, pero gap,
No. Ángel. A ver, el gap. Se ve ya que no tu desconocimiento es...
De boxeo no, ¿eh? De boxeo no. Boxeo todo.
En cuanto al gin. Bueno. Y no hablo de la ginebra, hablo de...
¿Vale? De eso también sé, ¿eh?
Bueno. No, hablo de lo que es el gimnasio. Pues ya te está preguntando que si tienes algo determinado que tú no sabes ni lo que es.
¿Es un cap?
Sí.
¿Eso qué es?
Glúteo, abdominal y pierna.
Es que yo tengo el glúteo muy bien, los abdominales perfectos y las piernas, que te voy a contar. La cadera ya, no sé, pero bueno.
Ángel, son ejercicios específicos que se llaman gap, que es para establecer precisamente, tener un cuerpo, digamos, con unas piernas robustas, un culo fuerte y duro, ¿vale? Y luego hay unos abdominales que tengan un poco de tableta.
Pues mira, con esto de los aparatos, te puedo contar una anécdota que me ha pasado recientemente.
Cuenta.
Es buenísima, porque llego...
Nunca digas es buenísima.
No, sí, porque luego...
Está generando unas expectativas que igual no se cumplen.
Bueno, yo creo que sí. A ver, al terminar estas fiestas era el cumpleaños de uno de mis sobrinos. Entonces fui a su casa...
Espera.
Es tuyo, vas. Uy,
hoy,
perdón.
Hoy es el cumpleaños.
Uy, no le hemos felicitado, no, madre mía.
No, ya no.
Ya es 11 hoy. Ya
no le felicité. Para ver, ya le mala suerte.
Para ver, queda por saco con lo del día. Ya
se ha pasado, lo siento.
Yo lo siento, pero ya no es.
Ahora te tiro de la suerte. Bueno, pues mi sobrino cumplía 50 años. Y bueno, ha cambiado por circunstancias de la vida de pareja y todo esto. Entonces llego a su casa y veo un aparato en el salón.
Sí.
Que yo lo primero que pensé es decir. David, esto es la habitación, aquí no lo pongas, porque esto es era como una cosa para hacer posturas, o sea, se podía
era
hacer
un columpio.
Arriba, no un columpio, no, era como una,
pero de mayores,
como una banqueta grande, sí, un sofá, sí, 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 que se mueve para arriba, para abajo, claro, las posturas,
era una especie de máquina Kama Sutra.
Eso es lo que yo pensé. Y me dijo, tío, que no, que esto es para hacer ejercicio en casa.
Además,
yo digo, claro, bueno, ¿no te parece ya suficiente ejercicio lo otro? Claro. Porque aquí con las posturitas que te tienes que tomar.
Con eso, pim pam, pim pam, los abdominales,
bueno,
no veas.
Bueno, lo de pim
pam, lo de las posturitas, ya luego hablamos, sí, no sí, os preocupéis.
Sí, sí. ¿Ah, sí? Wow. ¿Vamos a hablar de eso? ¡Uy, qué bueno!
Ha hecho trabajo de campo. Bueno, aquí la Vero.
Bueno, está bien lo del trabajo de campo.
¿Eh? Sigue, por favor.
Bueno, no.
Tu sobrino que tenía la máquina. Eso es lo
que Ángel, yo pe- ¿te puedo interrumpir?
Sí, dime.
Si tu sobrino va a hacer 50 años, es que ya tiene muchos. Va a ser tu sobrino.
Es mi sobrino, que te veo venir, Vero.
Sí,
es mi sobrino, no mi hijo. O sea, mi hermana es mayor que yo. Es 8 años mayor que yo. Con lo cual, ella pudo tener a ese niño cuando yo era un bebé o no había nacido el punto.
No, incluso hay sobrinos que son mayores que los tíos.
Sí, sí, sí.
Se han dado casos.
Bueno.
Casi. O sea, muy por poquito, vamos. O sea,
pero Ángel, a ver, si tú dices que te llevas con tu hermana 8 años, sí, dudo mucho que tu hermana pueda tener ese hijo sin que tú hayas nacido.
Mira, yo soy de letras, así que a mí de números...
La cuenta que está echando tampoco te saca muy...
No, si ya...
No te deja muy bien.
Ya estoy viendo venir, ha venido fuerte Vero de...
Bueno, tengo que decir a su favor que tengo sobrinos políticos de la misma edad que yo.
Que se dedican a la política, no, los sobrinos.
De otras cosas. Ah, vale. Pero gracias, bueno. Gracias.
No, está bien. Haber apuntado el tema para a ver, el tema era que te iba a dar caña por lo de la edad, pero tampoco es políticamente correcto.
Claro, no. No, pero yo, a ver.
Está mal meterse con la gente de...
Yo con mi sobrino prácticamente somos de la misma generación, o sea que incluso probé su aparato y efectivamente sirve, lo probé solo, pero bueno.
Creo que esa frase no deberías decirla entre amigos. Probé su aparato. Suena rarillo.
Suena raro.
Pero luego digo, mi sobrino.
No. Quiero deciros que es muy difícil cuando tú te apuntas a un gimnasio ir todos los días para Y luego si vienes, por ejemplo, aquí donde estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón,
donde estamos, los marques.
Ahí, estamos ahí, este a mano derecha.
Tú entras aquí y ves las viandas y ya de entrada dices tú, pero bueno,
¿cómo está esto?
¿Qué me voy a comer hoy? Vale. Entonces, bueno, pues lógicamente, a ver, vine, el otro día vine para acá y fue imposible entrar, macho. Estaba esto hasta arriba.
Atestado.
Pero había hasta 2 horas y media de para comer, para, o sea, de
estaba esperando de que dijeras de cola.
No, 2 horas y media para comer. Te he visto la cara y he dicho, viene, voy a cambiar hoy el concepto.
Viene fuerte, porque Vero.
Viene la Vero hoy como diciendo, cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra.
Efectivamente.
Y esta va a ser igual la tónica del año, porque me parece muy divertido.
Vas a ser así de sarcástica todo el rato y...
Sí. Sí.
A mí me va ese error. Este rollito me va, o sea que no tengo problema.
No, a mí lo que no me gusta es la gente que no ha sido algo durante un momento y en un momento decide, voy a ser tal cosa. Yo creo que esas cosas se van haciendo paulatinamente, y poco a poco.
Yo os digo,
y no de un día para otro, no, a partir de ahora voy a ser.
Pero eso,
por ejemplo,
es muy divertido. Ese sarcasmo ya,
pero,
a mí me parece.
Pero tú no eres borde, Vero.
No, entonces, no es ser borde. Es ya, sacarle doble sentido a la situación.
No, pero si te lo digo por el ejemplo. O sea, si tú no eres borde, ¿vale? Y un día decides, a partir de hoy voy a ser borde. Ya.
Hombre, hay cantar.
O sea, hay un conflicto ahí, claro. Quiero decir, ahí hay un rollo raro de decir, qué borde se ha vuelto. ¿Qué le estará pasando? Porque la gente pensará
sí,
eso.
Sí, sí.
¿Qué problema tendrá?
Es como si yo digo, a partir de mañana voy a ser formal.
Pues no. Eso es impensable. Contra la naturaleza no podemos ir.
No se puede luchar.
Tampoco.
Hay cosas que son los genes. O sea que, vale, oye, que tengo hambre. ¿Me das paso a mi sección? Que para luego comer.
Adelante, yo te voy a dar. ¿De qué va la sección, Ángel Moreno?
Bueno, es, como siempre, es una novedad. Yo, San Pedro y yo somos... De novedad tras novedad. Somos los novedosos de...
Es que
este
es un
programa.
No parar esto.
Es
no
un
parar.
Pim-pam. Bueno, tampoco está...
O sea, novedad,
no, pim-pam tampoco.
Que el Vespa yo no quiero...
Perdón,
que
es una novedad para el año, es una novedad para la historia. Es
una novedad de momento para hoy.
De momento para hoy. Para, bien, perfecto.
Apuntando bajito.
Sí. Yo sí, claro, las expectativas. Se llama... Sí. El título que le he puesto a la sesión es Vale Pató.
Vale Pató. Vale, me gusta el nombre.
Bravo.
Vale Pató.
Vale Pató.
¿Se escribe todo junto o separado?
Todo junto, por supuesto.
Y hace cuacuá. Vale, Pató, vale, Pató y hace cuacuá.
Todo junto. Vale.
Entonces, por favor, sintonía.
Tenemos sintonía. Vamos adelante con la... ¿De qué va la sintonía, por cierto?
¿De qué va la sección?
Ah, la sección, eso es.
A ver, es de actores que son cantantes, en su momento hicieron una incursión breve o continua, porque hay de... Tengo de todo.
Ya, o sea,
te voy a decir una cosa.
Actores consagrados son todos ellos.
Hombre.
Y que han cantado en un momento determinado de forma profesional.
Sí, algunos han cantado más.
Más que otros.
Más que otros, vale, pero bueno. Vale. Y otros han cantado sin necesidad de cantar. Han pegado unas cantadas tremendas. Pero de eso no hablo. Por favor, música.
Y ahora tenemos una sintonía que te hemos buscado para esto. Vamos, no la he buscado yo en concreto, la busca el maligno, pero está hecha de profeso para...
Vale.
Tu sección, la sección de Ángel Moreno.
Me encanta, Mariano, me encanta.
Tú siempre te pones en la línea del coro esa, ¿no? El coro,
el hombre ahí moviendo las cabezas para un lado, a la derecha, a la izquierda, ahora haciendo al revés. ¡Ay, qué bueno, qué buena! Es que me he venido arriba ya.
Pero Ángel, bailas como si fueras un camarero con la bandeja arriba, ¿no?
Claro, es que soy el egipcio me llaman. Ángel Moreno, el egipcio.
Sí.
O sea que...
Mira, mientras tenga las palmas para arriba no hay problema. El problema es que vaya las palmas para abajo.
Oye, entonces ya malabra señal.
Es mano quebradita.
Vale, bueno, ya voy a empezar. Bueno, vale, pato. Mira.
Mira qué mano.
¿Y usted qué quiere? Yo puedo llevar todo en esta bandeja.
Es Ángel Moreno, mano quebrada.
Exactamente. Bueno. I love you, Navidad, tú no. Bueno,
a tu bola.
A ver, el primero, vamos a hablar de mi querido que está pasando unos malos momentos.
Sí.
Bruce Willis.
Ah, Bruce Willis, sí, hombre.
Un aplauso para Bruce, que es un fenómeno. Sí. Y la canción que va a sonar es Hunter de Boardwalk.
¿Sabes cómo?
No lo he entendido.
Bueno, te puedo decir Hunter de Boardwalk.
Ah, de Boardwalk.
A ver, música que suene. Adelante. Y entonces...
Mira. Bruce. Bruno. Say, what's up, fellas? Hanging out down here with us under the boardwalk. Yeah, man, I got my lady down. Let's throw down. Oh, when the sun beats down and melts the tar up on the roof. And the streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof.
Cuando todavía tenía pelo nuestro amigo Bruce y no se había puesto en la piel de John McClane en la jungla
de
cristal, para salvar al mundo, el bueno de Bruce...
Los edificios aquellos.
Sí, sí. El bueno de
Peliculón.
Bruce, sí. El bueno de Bruce hizo esta deliciosa versión de la canción de Dixters. De Dixters. Que llegó a ser número 2 en las listas británicas. Aunque hay que reconocer que... United States no tuvo tanto éxito.
No.
Va, espera, voy a escuchar. Canta bien el Bruce, canta bien el Bruce. Bueno, bajo el alias de Bruno, Bruce se hizo acompañar de los míticos Temptations para hacer esta maravilla, de canción. Bueno, qué buen comienzo he tenido. Madre. Y ahora vamos con el segundo Vale Pato. Todo junto.
Vale Pato.
Todo junto también. Todo junto. Jack Black.
Ya, hombre.
Esto es guay, ¿eh? Esto mola. Let's get it on. Ni más ni menos. Este actor y músico y comediante...
Y cantante también, ¿no?
Sí. Es el vocalista de una banda de rock que se llama... Ahora ya no sé cómo se llama. Ah, sí. Tenacious D. Tenacious D. No es broma, que se llama así la banda. El maligno. Felicidades, maligno, por ayer. Que ya no. Bueno. Gracias. No hace falta. Aparte de sus histrionismos, Jack es conocido por ser uno de los actores con más talento vocal, como ha demostrado repetidamente con películas como High School Musical, digo yo.
Porque en el colegio no enseñan el inglés de Ángel Moreno.
Claro, exactamente, es lo que yo estoy diciendo.
Yo el inglés de él lo entiendo.
Claro.
Y
digo, espera que sigo. En este caso la canción no puede estar mejor traída, pues está dentro de la banda sonora de High Fidelity. La canción que dio pie a esta sección. Perdón.
¡Ay, no, Fidelity!
No, no Fidelity, sí. No. Fidelity. Como colofón a esta magnífica película, Jack Black hace este pedazo de versión de Let's Get It On, que hizo célebre...
Pero dilo rápido.
Let's Get It On.
Sí, se ha dicho bien.
Perdón, no es Vuitton. No es Vuitton, es Let's Get It On. No, Vuitton.
No, Vuitton es otra cosa.
Que hizo célebre el famoso Marvin Gaye.
Sí, Marvin Gaye.
Qué bueno. Vamos, está bien, yo tengo que reconocer que el Bruce me gusta mucho. Este
G-B-I-J.
Segundo. Sí, este segundo me gusta, pero el que viene ahora me encanta.
Sí.
Hablo ni más ni menos que de Hugh Laurie. ¿Cómo suena?
¿Sabes qué pasa? Hasta que no le dices a la gente qué películas ha hecho y tal, no, la gente no lo pilla.
Espera. Mira. Este es el violín. Mira. ¡Oh, qué sutileza!
Ahí viene.
Esto es maravilloso.
¡Wow!
¡Ah, bueno! ¡Ja, canción, como habéis, los musicólogos habéis ya entendido, se llama Suwannee River. Es Suwannee y River.
River del río.
Y River es el que le acompaña, ¿no?
Claro, sí. Ahora, es que esto lo tengo escrito, esta sección. Entonces, ahora, si Jack Black tenía unas cualidades vocales, Laurie es el famoso Dr. House. O sea, vamos, la maravilla.
Claro. El Dr. Es que House. Estoy diciendo desde el principio, si no dices que.
No, pero es que está en el texto, pero bueno, es que se me había pasado. Bueno, en Laurie hay que destacar sus cualidades musicales en general. Reputado músico desde hace tiempo, es una especie de hombre renacentista, que a mí me ha quedado esto, hombre renacentista, que todo lo que hace, incluido el anuncio de Schweppes que vimos en España, lo hace maravillosamente. Igual actúa fantásticamente que escribe libros que te atrapa o te quita la piel de House y deja el bastón junto al piano para ir a New Orleans y ofrecernos esta maravilla de canción. En New Orleans.
Pero él no necesita bastón, ¿eh?
No, es Apple House. Exacto. Vamos con la tercera, que vamos mal tiempo. Ahora es... A ver si lo digo bien, ¿eh?
Será la cuarta, ¿no?
La cuarta, sí, perdón. Es que
no, como quieras tú, ¿eh?
Tú cuenta como a ti te venga bien.
Ya, soy de letras. Mira, escuchar. Este es Billy Bob Thornton. No tonto.
¿Es tonto, ha dicho?
Billy Bob Thornton.
Ah, Thornton.
Que de tonto no tenía nada. Esta canción se llama Angelina. ¿Y por qué se llama Angelina? Porque Billy, mi amigo Billy, estuvo casado con la Jolie del 2000 al 2003 y debió salir mal de este matrimonio porque luego compuso esta canción que se llama Angelina.
¿Es de él este tema?
Sí, señor. Actor y director que tuvo el Oscar al mejor guion adaptado por Slim Blade y nominado a actor reparto por A Simple Plan. A Simple Plan. ¿Eh? 5 bodas y 4 hijos. No es el nombre de una película, es su historia. Se ha casado 5 veces y tiene 4 hijos.
La primitiva, 5 de 4.
Y vamos ya con la quinta, que es la... No hay quinto malo, como la lotería del niño. Mira. Los Blue Brothers. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. And we would especially like to welcome all the representatives of Illinois. Tengo estilos musicales para todos. Esta canción se llama Everybody Needs Somebody.
Por favor.
Esta banda estaba integrada... Voy deprisa porque vamos a la solaria y quiero
terminar. Sí, dale.
La banda estaba integrada en sus orígenes por Dan Aykroyd y John Belushi. Que nació en el celebrísimo show televisivo Saturday Night Live, que es muy famoso de los,
de los domingos,
de la noche de los domingos. Y posteriormente llevaron sus primeros musicales al cine con la imprescindible Blues Brothers, conocida en España como la película como Granujas a todo ritmo. En inglés no sé cómo decirlo. Acompañados por una impresionante banda con músicos como Steve Cropper, Lou Marini y Al Rubin, y contando con cameos de los grandes del soul y el rhythmic blues como Aretha Franklin, Ray Charles o James Brown. No dejaron... son canciones que han pasado, que no han dejado de pasar ya a formar parte de nuestra historia. ¿Qué te ha parecido la sección?
No ha dejado a nadie indiferente, seguro. Su sección.
Se le ha atragantado el último artista.
En fin, lo de mi brother a mí me encanta, tío. Sobre todo el discurso que le pega a la gente al principio. Colegas, estamos aquí para tratar todo eso. Está fenomenal. Oye, vamos a volver enseguida. Vamos a ir un momentito a las horarias desde aquí, desde el Pirata, donde estamos haciendo este programa en directo, y volvemos en un pispap, por favor. Ni os mováis de ahí, ¿vale? Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, los de antes. Estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Hacemos este programa para todos vosotros en directo. Y además de eso, hoy, pues, disculparme un poquito porque tengo la garganta media como, bueno, como medio país. Ya sabéis, llena de mocos y esas cosas. ¡Oh! Y entonces te pones a toser y te pones este tipo de cosas. Por cierto, si tenéis gripe o algo de eso, poneros mascarilla, tío. Porque así no contagiéis, ¿vale? Que eso está bien. Hay que ser un poco empáticos con la gente. Bien, dicho eso, hoy tenemos a nuestra querida Vera Aguilera, que ha traído, ha hecho trabajo de campo. Trae un mogollón de hojas y tal, y creo que tienes un montón de cosas, ¿verdad?, que decir.
Sí, un montón de cosas y un misterio resuelto.
Un misterio resuelto, que es importante que aquí vayamos resolviendo las cosas pendientes, que tenemos ahí muchas planchas.
Es la detective Vero.
Efectivamente. Nosotros le damos el paso a la sección de Vero Aguilera.
Verónica.
Tengo un misterio resuelto, pero sí, que trata sobre sexo.
Anda,
empezamos bien.
Bueno, hay mucha gente que no tiene eso resuelto, ¿eh?
No es mi caso.
Es posible.
No, ahí, yo me acuerdo de un libro que salió una vez de un tío que decía: todo lo que yo sé sobre las mujeres, y era un tocho de 500 páginas, lo abría y estaba en todas las páginas en blanco. No tenía ni idea, nada.
Le faltaba bueno, un poquito de teoría.
Pasa un poco lo mismo. Adelante, desásnanos, por favor.
Es cierto que este año voy a traer mucho contenido de carácter sexual.
Sí.
¡Bravo, Vero! ¡Bravo, bravo! ¡Esta es mi Vero!
Cuando te refieres a contenido, te refieres a relatos, ¿no? O sea, no...
Relatos...
No solamente... o sea, quiero decir, yo no sé, cuando he dicho contenido, yo he dicho objetos, ya...
No.
Se me ha ido la cabeza, tengo la mente sucia, evidentemente.
Contenido interesante que bueno, con el que ilustraros y resolveros misterios como el de hoy. Porque supongo que a vosotros no os habrá pasado, pero quizá en alguna ocasión habéis estado con alguna chica que después de tener relaciones ha llorado.
Cuando me iba, sí. Cuando me iba, sí.
A mí concretamente no... Bueno, sí, ahora que lo dices... Ahora lo dices, sí, una vez.
¿Cómo así?
Pobre chica, ¿eh?
Sí, primero sonaba la muchacha de otra forma.
Sí, es cierto.
Como más así.
Primero estaba como más agradecida y luego ya...
Y luego ya era como, más así.
¿Qué me has hecho?
Más triste. En fin, esto suele pasar o puede pasar
a las
mujeres.
No suele, sino que puede pasar.
Si suele pasar esto, es maravilloso. ¿Por qué? Porque mucha gente dirá: joder, después de tener relaciones, esta chica que se me pone a llorar, tan mal lo habré hecho, ¿no? Eso pensaría Ángel.
No, conmigo no ocurre, ¿no?
Bueno, pues os voy a explicar de dónde viene todo esto. Después de llegar al orgasmo, hay muchas mujeres que pueden llegar a sentir esas ganas de llorar o realmente llorar, ¿vale? Claro, es un hecho real.
Pero ¿hay alguna justificación?
Sí, por supuesto.
¿Psicosomática de ese tema o no?
No es psicosomática, es una reacción química del cuerpo.
Vale.
Y os voy a explicar por qué.
A ver.
Hay una sexóloga que además se llama Emma Placer.
Emma Placer.
Supongo que será un nombre artístico.
Wow. Imagino que
le viene al pelo.
Sí.
¿Me pasas el número luego?
No lo tengo, Ángel. Que explica esto, que es lo que comentaba, una potente química de las hormonas endocrinas que acompañan a las emociones y a los pensamientos. Y entonces, tras el orgasmo, quedan potenciadas. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta respuesta sexual del cuerpo, que hay un cóctel hormonal muy festivo, que la serotonina, las endorfinas, la dopamina, nos dan ese momento de placer. Ese orgasmo.
¿Has dicho la sexotonía? ¿Tonina?
No, serotonina.
Ah, perdón.
¿Qué pasa después de ese orgasmo? Aparece la prolactina. Que es la hormona que viene con la lactancia materna.
Ya.
O la que nos trae la sensación del amor y el apego, como la oxitocina. Es decir, que después de una relación, los hombres se nos duermen y las mujeres nos ponemos cariñosas.
Ahora entiendo varias cosas.
Claro, ¿qué es lo que sucede? Que todo ese cóctel hormonal, una vez pasado el momento del orgasmo, nos hace llorar de felicidad si el orgasmo ha sido muy satisfactorio.
Claro.
Dime una cosa, esa relación de hormonas así, en plan diáspora, ¿no? Que salen por todos lados. ¿Le puede pasar a un hombre también? Te digo, porque yo he visto gente en el fútbol después de un gol que se han puesto a llorar.
Eso es la emoción.
La emoción, no tiene nada que ver con esto, ¿no?
No es cuestión hormonal, porque aquí realmente las que más provocan ese llanto son la oxitocina, que es la hormona que le dan a una mujer para incluso provocar el parto, y la prolactina, que es de la lactancia. Entonces un hombre veo complicado que esa serie de hormonas...
Un gol por la cuadra no entraría.
No entraría. Pues yo entraría el gol, pero no las hormonas.
Ya, quiero decir que no.
Yo algo de eso debo tener, porque yo algunas veces al terminar también he llorado, ¿eh?
Pero igual era por otro
precisamente por las alegría. Aseveraciones que te ha hecho tu contertulia en ese momento.
No, he llorado de alegría.
Pero yo solo tengo...
No, esto no, Ángel,
solo tengo
no lo hagas
que deciros,
más.
Ángel, sí. Si lloras tú, es otro tema. Pero si llora la persona con la que has tenido relaciones y es una mujer...
Es bueno.
Vale.
O sea, es bueno para esa relación, quiero decir, para ese momento. O sea,
si la ves llorar...
Has puesto la pica en Flandes, digamos.
Claro.
Voy a tener que llamar a una amiga que me enfadé cuando lloraba y no lo entendí.
Pero,
tener que llamar.
Si la ves llorar como si ve una película romántica bonita, no como si se le ha muerto alguien.
Eso
es otra cosa.
Así sí, no, es como lloro yo cuando veo Ghost.
Así.
Claro.
Yo lloro cuando la veo hacer la cerámica. Digo, vaya mierda de cenicero que está haciendo... La chica esta. Porque es verdad, tío. O sea, tú has visto la cerámica que hace ella.
Sí.
Y luego, cuando cambia el plano, se ve que no es ella la que hace la cerámica.
Claro. Yo es que me estaba fijando en otra
cosa. Que sabe hacer.
Es que es difícil eso.
No es fácil, claro. Que no.
Cuidado, que yo he tenido el Alfaro Nova.
¡Hombre!
Y eso era muy complicado.
Muy bien. ¿Qué más has tenido? ¿Más de estos juguetes maravillosos?
El Alfaro Nova
moraba mucho.
Tuve uno que era para hacer tipo así de estos, pero era para hacer pintalabios.
Ah, qué bueno.
Venían como las vaselinas y un montón de colorantes y los ibas haciendo. Luego te pringabas de una manera...
¿Cómo se llamaba brutal? Aquel que era de como de medicina, que era para
de química, uno
operar.
De química.
Para bueno, sí, también. el quimicefa. Sí, sí.
No, ahí ya tanto... No.
Yo ahí no llego.
Era más de operación. Claro. El muñequito ese con la nariz roja.
Exacto, ese que
ese sí, ese sí.
Cuando no le pillaba bien el hueso, hacía...
Ese sí.
Ese está
qué
bien.
Tiempos. ¿Qué pues tiempo? Con las mujeres igual. Pero cuando le pillas el punto, en vez de encender la nariz... Pues lloramos.
Claro. Bueno. O sea, quiere decirse que cuando tú has tenido, cuando una mujer ha tenido una relación sexual, digamos, favorable,
muy
intensa,
favorable.
Intensa, y bueno, pues llega un momento en que se puede poner a llorar, pero es por un exceso químico, ¿no?
Exactamente.
O sea, no tiene nada que ver con que, joder, qué mal, tal, ¿no?
Y es algo, es algo justo detrás. No es que pase un tiempo y estés pensando, ¡ay, madre mía! ¿Con quién? Justo detrás del
tema
orgasmo,
sexual,
¿no?
Ah, ojo. Con el tema sexual pasa mucho también, que igual que con lo de la ropa, por ejemplo, cuando llegas a una fiesta y hay alguien que viste igual que tú, te quedas un poco como de cuadros y tal, y te sientas fatal. En el sexo ocurre, vamos, no es que ocurra lo mismo, pero si tiene una relación, o sea, quiero decir, había, por ejemplo, yo os cuento, para poner un poco de negro sobre el blanco, en este sentido, o sea, una familia, había una señora que vivía en una casa de vecinos, y se encuentra con una de las vecinas que iba con la bata y los rulos puestos, y le dijo: Mari Carmen, ven aquí, tengo que decir una cosa. Y dice: dime, el rellano de la escalera, ¿no? Y dice: tu marido, así se lo dice. Y ella: ¿qué pasa con mi marido? ¡Tu marido! ¿Pero qué pasa con mi marido? ¡Tu marido! Se está acostando con la del tercero, va.
¡Wow!
Y entonces,
qué
claro,
fuerte eso, ¿eh?
Dijo la mujer, dijo la otra, ojo, por favor, y empezó a llorar en ese momento.
Normal.
¿Vale? Y entonces la otra dijo, pero no pasa nada, no te preocupes. Y no, dice, sí. Y entonces ella le dijo, es que me preocupa porque folla fatal. Le dijo, claro, era, ¿cómo voy a quedar con esta? Porque era eso.
Pobre mujer.
Esto trasciende, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, fulanito, mal. O sea, ¿qué tal? Entonces, bueno, yo qué sé. Peor es que te pillen así con el tema de que, bueno, te has pillado una relación que no es la correcta y ahora tienes que hacer tal. Y hay que decir, tiene esa relación, pero eso es lo de menos. Lo peor es que no tienes ni idea. O sea,
claro, madre mía, eso, bueno, pues es que, no, es que hay que...
Yo me he perdido.
Yo también, ahora mismo no sé.
No sé en qué punto está la
señora,
relación.
A la señora lo que le preocupaba era que el resto de los vecinos supieran que su marido no sabía follar. Ya está.
Y que ya
hacía
no,
muy mal.
Claro.
Hacía muy mal.
Bien.
Y que llevaba 25 años.
O sea, no era el tema de que él fornicara con otra persona, sino que le hacía mal. Y le dije, es muy malo fornicando.
Claro, pero quien quedaba mal es él, no
se
ella.
Se podía haber,
no,
haber visto desde otro punto más optimista y que la mujer hubiera dicho, mira, así a lo mejor
aprende,
tiene nuevos
algo,
conocimientos.
Claro. Pero no, investiga. O sea, el tema era cómo voy a quedar yo. O sea, quiero decir, no por él. La señora no estaba preocupada por él, estaba preocupada por sí misma. Decir, es que, ¿qué van a pensar de mí?
¿Cómo le podía aguantar tanto tiempo con lo malo que
es? Ese no era el llanto del que yo hablaba.
No, esto es otro rollo que estamos hablando. Pues es lo mismo que cuando la gente, por ejemplo, las piscinas comunitarias, si suele pasar. La piscina comunitaria es un lugar donde se expresa uno bastante sinceramente. Yo no sé si es por el despojo de ropa, porque vas con menos ropa, normalmente vas en bañador, y la gente suele ser mucho más, se suele sincerar más.
Sí.
Hay más cuestión de piel ahí en la piscina. Sí. O sea, cuando hablas eres más sincera, más... ¿Es verdad o no, Vero, lo que estoy diciendo?
Sí, es verdad.
¿No estás
porque
de acuerdo?
Es cierto, porque claro, como no tienes ese caparazón protector, que es la ropa detrás del que nos ocultamos...
Eso es.
Como que esa sensación
física... Te desinhibes
física,
un poco,
eso,
¿no?
Es. Al verte físicamente desnudo, claro, emocionalmente te desnudas
también,
de igual manera.
Exactamente. No. Un poco te vas haciendo un paralelismo con el estado físico que tienes en ese momento. Es decir, oye, tengo más piel en este momento. O sea, hay más roce. Puedo tener más... no sé.
A mí es que lo que pasa es que cuanta menos ropa tengo puesta, más me vengo arriba.
Por eso, o sea, tú eres nudista.
Hombre, claro. A mí eso,
o sea, los que somos textiles, porque como nos llaman los nudistas a los que...
Ah, mira, no lo sabía.
Textiles nos llaman.
¿Tú que eres nudista o qué? Textil.
Yo soy textil,
no,
claro.
Eso queda mal. Queda
que los nudistas te dicen que tú que eres nudista, no, entonces eres textil. O eres nudista o eres textil.
Acá te pueden preguntar, ¿de seda o de lino? O sea, que no, ya no.
De poliéster.
Pero que lleves.
Porque nudista se sabe que vas en pelota, entonces no te preguntan más que pelota.
Pero entonces sería pelotista.
No, porque dicen pelotas.
Desnudo.
Claro, perdón, sería pelotista. Perdón. Eso.
No, chicas, perdón.
No tiene nada que ver.
Desnudo.
Pues había, mira, unas señoras que estaban ahí charlando entre ellas, ahí en la piscina tranquilamente. Resulta que había un señor... un señor que se había metido en la piscina, amigo de uno de los que vivían en la urbanización.
Que tampoco era Ángel.
Y le dijo, oye, dice, voy a meterme un ratito en la piscina. Y dice, vale, y dice, cógete un bañador de los míos que tengo en el armario y tal, amigo de tal. Y entonces se fue con ese bañador que le quedaba un poco grande. ¿Qué pasó? Que pasó buceando y entonces el skimmer de la piscina hizo así, le chupó el bañador. Chupó el bañador y se quedó ahí el hombre sin bañador. Entonces, claro, salió y que aquí, claro, no conocía a nadie, no sabía cómo, no tenía ni toalla, pobre hombre. Sí. Y entonces había un niño allí que estaba jugando con un cubo y una pala y le dijo, niño, ven, tal. Y dijo, ¿me prestas el cubito un momento y tal? Y, vale. ¿Y qué hizo? Colocarse el cubo en la cabeza.
Sí.
Claro, porque no le daba para tapar todo, entonces dijo, me coloco el cubo en la cabeza y se fue caminando hacia el portal. Sí. Sí. Y pasó por el grupo de señoras que estaban allí y se miraban todas como, uy, miráis. Y entonces una de ellas dijo, pues mi marido no es. Dijo otra, ni el mío tampoco.
Oye, y ya con esto...
Dice, ni el mío, dijo. Y dijo la otra señora, dice, es más, este no es ni de la urbanización.
Lo tenía controlado.
Oye, yo perdona, que ya sé que la sección de Vero y... sobre esto de la piscina, yo tengo una anécdota real de un famoso cantante que no
estoy
voy a decir.
Apuntando, a punto de joderme un chiste, Ángel, porque no lo escucho. No, estoy apuntando aquí para luego.
Pero ya, entonces, yo sé de un famoso cantante que estaba de gira, entonces fue a un hotel, pues estaba en Badajoz, por ejemplo. Entonces había
hotel
la
Zurbarán.
Buen hotel, yo ahí he estado. Entonces, en la piscina de Hotel Zurbarán, al representante le dijo, oye, ¿tú te bañas? Y dice, no, yo no. Yo te veo aquí en la otra parte de la piscina. Y dice, pues ya verás qué bien dado. Entonces se tira a la piscina, ¡buah! Hace largos,
tú un cantante, dices.
Sí, un cantante. Y llega al final de la piscina, se recorre los 25 metros y le dice, Facundo, por ejemplo, dice, ¿a qué estoy en forma? Y dice, sí, pero vuelve al centro que te has dejado el peluquín en el centro de la piscina. Se le cayó el peluquín en el centro de la piscina. Cantante,
también era la máquina de succión.
No, sin máquina de succión.
Cuidado con los aparatos de succión, que creo que ya hay algún succionador de clítoris con el que puedes aspirar la casa, ¿eh? Se nos está yendo.
¿En serio? O sea, están poniendo mucha potencia ya.
Por lo que...
Hay gente que se lo ha succionado entera la señora y se ha metido dentro del succionador.
Por lo que veo, por las evoluciones, que esto ya es más que la PlayStation, cada vez va saliendo una nueva evolución. Sí.
Pero tiene que ser ya la bomba.
Pero, o sea, ¿qué pasa? Que ya ahora mismo, ¿qué pasa? Que tiene que tener 2.000 vatios de succión para...
¿Cuántos pascales de succión tiene?
Pues no lo sé, pero igual lo pones a cargar y se te baja el automático. ¿4.000? De la casa.
Claro. Pero vale. A ver, ¿cuál es el mínimo de succión que tiene que tener?
Es que tiene velocidades.
Para hacer un orgasmo, digamos...
Depende de la persona.
Al uso, un orgasmo tipo, digamos.
Pues depende de la persona. De hecho... Si una mujer se acostumbra a utilizar el succionador de clítoris con demasiada frecuencia...
Si llega un momento que es como los medicamentos, que si toman mucho...
Claro, no. Su sensibilidad tiene una tolerancia muchísimo más alta y llega un punto, es como una enfermedad en el que puedes no volver a tener un orgasmo en tu vida. Claro.
O sea, hay gente que tiene que usar ya directamente la aspiradora de 2.000 vatios.
Es que vamos a ver, Mariano, es que con 4.000, si claro, 4.000 si no, esto, es que es con una aspiradora, vamos. Eso,
te va todo. Te pones con el succionador de clítoris.
Te quita todo el polvo.
De todos esos vatios y te meten los mofletes para adentro.
Te voy a decir que si alguno se compra uno de estos, que no lo pruebe poniendo el dedo, ¿vale? Porque te dices tú, si no quito el dedo, me chupa hasta la sangre. Esto. O sea, tener cuidado con estas cosas.
Hay mucha gente que usa la aspiradora para otras cosas. No sé si habéis visto vídeos de padres que ponen un coletero en la aspiradora, le aspiran un coletero, una gomita de pelo, le ponen la aspiradora a la niña en la cabeza, entonces queda todo el pelo dentro, bajan el coletero y ya le han hecho la coleta para ir al cole.
Lo que hago yo.
Eso está bien, eso es muy bonito.
Yo para peinarme...
O sea, hay en YouTube hay...
Sí, sí.
Hay cosas de este tipo.
Tutorial. Para hacer peinados rápidos.
Tutorial para peinar a la niña si hay prisa.
Con la aspiradora, sí.
Si hay prisa.
Y también hay tutoriales para el otro.
Ya me imagino. Pero vamos, eso lo que yo creo es que si se va acostumbrando... O sea, si hay alguien que utiliza, alguna señora que utiliza el succionador desde hace años, hoy en día, ¿qué le queda? ¿Una Karcher de esas industriales?
Te lo digo en serio, lo dicen los ginecólogos, que puedes llegar a no volver a experimentar un orgasmo en tu vida.
Joder.
Tienes que hacer un parón y dejar de utilizarlo. Porque,
es terrible,
claro.
Es terrible.
Es horroroso.
A mí yo me acuerdo de pequeño que nos decían en el colegio que si te masturbabas te podías quedar ciego. Yo decía, uy, qué fuerte.
Pues Ángel ve regular, ¿no?
¿Dónde estás, Mariano, ahora?
No, pero hay más motivos para quedarse ciego. Tiene que ver con tomar mucho azúcar, por ejemplo.
Y ver la tele de cerca. Que eso me lo decían a mí. Niña, quítate de la tele, que te van a tener que poner gafas. Efectivamente.
Yo he hecho más lo primero que azúcar y ver la televisión cerca. Digo...
No, es que, a ver, muchas veces cuando comentamos... ¿qué te puede pasar si haces tienes tal hábito o tal otro? Es verdad. O sea, aquí estamos hablando de que el cuerpo humano... estamos hablando del cuerpo humano. Cuando yo digo el cuerpo humano, me refiero a la gente. Por si no lo habéis pillado.
No.
Habéis visto que hay gente que dice... Porque cuando llega una persona humana... Yo digo, coño, a ver, humano, digo...
Es que si no es humana, la cosa cambia.
No es persona. Es persona o es humana. En fin, un lío ahí. Yo tengo un lío ahí.
También se decía que si los hombres se masturbaban mucho, les salían granos.
Sí.
Eso es de
verdad. A mí no me mide. No, pero eso yo creo que... Lo que pasa es que eso te lo dicen en un momento que estás en la pubertad prácticamente, que... Lo de los granos es algo habitual.
A mí me sigue saliendo el acné.
Cuidado con eso, que la píldora anticonceptiva se manda muchas veces para el tratamiento de acné en mujeres. Porque el acné también tiene su base hormonal.
Bueno, pero supongo que no tendrá que ver con la masturbación.
¡No! Bueno, dependiendo de la cantidad de relaciones, o en este caso masturbaciones que tengas, tu nivel hormonal cambia. La piel se engrasa y se genera más acné.
Yo creo que tampoco... A ver, si es bueno para la próstata y todo eso, me han dicho a mí.
Sí, eso sí.
Es buenísimo.
Yo la tengo grande, ¿eh? La próstata.
Sí, sí. Te han metido el... Quiero decir, te han metido... Si te han metido en el tema de hacerte todo el tipo de pruebas.
No, ya es ecografías. Ya ha perdido toda la gracia. Antes era mucho más gracioso ir al proctólogo, pero ahora vas... Y te dice, no, una ecografía, pero yo no he venido para esto. Nada más que te pone una cremita, que yo no estoy embarazado, claro, pues yo estoy acostumbrado a la ecografía, te la ponen en el mismo sitio.
Sí, está frío.
No, está frío, que si es una aceleración, claro, y ya solamente me falta que cuando me la están haciendo, hace poco me la hice, y digo, ahora, dice, a ver, dice, ¿usted bebe mucha agua?
Tengo que deciros, queridos amigos, queridos niños, que Ángel Moreno es un hipocondríaco de tomo y lomo. O sea, claro, pero hipocondríaco, ¿es verdad o no, Ángel?
Sí, pero ahora te has cargado el chiste que iba a hacer, ¿eh?
Ah, vale.
para que veas
lo mal que siento.
Entonces, cuando hace poco, hace un mes, me hice la ecografía y me dice, ah, no, ¿tiene usted la persona? Y yo estaba esperando, digo, como ahora me diga que es niño... Digo ya, no vuelvo a este...
Este era el chiste.
Sí, claro, lo habéis cogido.
Has perdido una oportunidad estupenda para ahorrártelo.
Oye, pues, ¿no es gracioso? No.
Sí.
Como me diga que es
precisamente
niño...
Precisamente es... ¿cómo se dice eso de mentes peligrosas? ¿Cómo es eso?
Noches de humor, en mentes peligrosas.
Era por esto que lo decía.
Este era el nivel más alto que se podía alcanzar esta noche.
Hombre, bueno, es bueno. Tú te imaginas a un señor, ahí bájese un poquito el panado, que te pone ahí lo frío, te pasa el ecógrafo, sí. Y que de repente te diga, ¿qué te hace con la próstata? Dice, la próstata viene, dice, pero viene de nalgas. Ya,
hombre, hay mira, momentos...
Ese es mejor chiste.
Yo voy a contar una cosa, pero ojo, no tiene que salir de aquí, porque es una situación muy tensa. La que os voy a contar ahora, ¿vale? Y es una... O sea, esto le pasó a un amigo mío. Puedo decir el nombre, pero no el apellido, porque es un tío conocido, se llama Carlos.
Vale.
Mi amigo Carlos tenía unos problemas, digamos, digestivos importantes. Más en las fechas en las que acabamos de dejar. O sea, Navidad.
No he sido yo, ¿eh?
No, ya, era... Eso es por poner un poco en contexto...
El ambiente.
No tanto el ambiente.
¿Qué bien te ha quedado eso para dejar
el ambiente? Más bien no. O sea, volver un poco el contexto, el tema de mi amigo Carlos, que tenía problemas digestivos, ¿vale? O sea, él, digamos que la compactadora, había veces que funcionaba un poco demasiado. O sea, compactaba demasiado aquello, ¿vale? Bien. Cuando hablamos de la compactadora, hablamos del sistema digestivo.
Claro.
Claro, que todo lo que tú metes por el aro. Luego se va compactando.
Sale por el otro.
Exactamente. El problema
es que metes por el aro, sale por el aro.
Digamos que el compactado que se hace en ese momento no sea resolutivo. Quiere decir que haya problemas para la expulsión. Entonces, claro, alguien que tiene ese problema, que por ejemplo tiene el primer día, pues te encuentras mal, estás de mal carácter, tal. El segundo ya dices, coño, estoy chungo, tal. Pero el tercer día
ya
dices, oye, y además es grave.
Es problema.
Quiero decir, es un problema grave, con lo cual tienes que acudir a urgencia y decir, oye, mire, es que soy incapaz de evacuar.
Exacto.
Entonces, bueno, pues inmediatamente te pondrán una dosis de determinado de medicamento que te harán pues eso, que ese proceso se produzca. Pero mi amigo Carlos incluso dejó pasar el tercer día después de esto.
¡Uf, qué valor!
Después de tres días ya estaba ya un poco entrando ya en una dinámica peligrosa, digamos, ¿vale? Entonces, todo el mundo le aconsejó, tío, vete a urgencias, chicos, vete a urgencias, por favor, vete a urgencias y tal, y no sé. ¿Qué pasa? Que él era un poco como Ángel Moreno. Era hipocondríaco, ¿vale? De hecho, este amigo mío, pues, dice que en el epitafio quiere que le pongan, ¿lo veis?
Ya lo decía yo.
Entonces, bueno, resulta que pues nada, se fue al médico a urgencias. Llegó allí y enseguida el médico lo miró, nada más tocarle ya dijo, tiene usted una obstrucción intestinal importante.
¡Wow!
¡Madre mía!
Hicieron una analítica, enseguida le pusieron suero, efectivamente, pues todo lo que se hace cuando tienes una obstrucción intestinal de ese calado, ¿no? Perdón por lo del calado, pero...
Precisamente no calaba.
Entonces, bueno, pues lo que hizo mi amigo fue ponerse en manos del médico. Entonces el médico le dijo, a ver, se va a poner usted aquí encima de esta camilla en posición mahometana.
Ah,
quiere decirse, con el culo en pompa. O sea, quiero decir, para facilitar un poco la expulsión de tanto gases como materia que el hombre tenía que... Entonces, bueno, pues así fue. Y entonces dijo el médico, le voy a meter un... Vamos, le voy a introducir, dijo el médico, porque ellos son mucho más suaves. Dijo, le voy a introducir...
Pero es mejor que sea suave haciéndolo que claro, diciéndolo. Claro. También.
Dice, le voy a introducir una cápsula que tiene un medicamento que le va a hacer, pues eso, sacar, soltar lo más grande, que diría en Andalucía. Pero el médico no te dice soltar lo más grande, eso no te lo dice el médico. Entonces dijo, le voy a meter esta gomita que lleva un fin, tipo lavativa, que es fin, que es como lo que va a hacer, va a producir que usted expulse todo lo que... Bueno, pues... Si lo hicieron, entonces el hombre se colocó en posición mamuetana, como te digo, con el culo en pompa, entonces le introdujeron el bicho este y tal. Entonces le dijo el médico, aguante ahí unos minutos, que esto va a hacer efecto enseguida. Dale, vale, pues muy bien, perfecto. Y se quedó allí sobre la camilla. Mira por dónde hay un apagón en la ciudad.
Vaya.
Pero un apagón general de todos los aparatos habidos y por haber. O sea, hubo un pum, reventó un... Una historia de estar de... Bueno, y nada, se apagó todo el hospital, tío.
¿Alguien que se puso
el... Oscuro todo, sí. Todo oscuro. Y él estuvo allí durante... Claro, él vio que se apagó todo y dijo, bueno, aguantó 30 segundos, un minuto, dos minutos y ya al tercer minuto dijo, aquí esto no es normal. Y empezó a decir, ¿qué me habéis hecho? Gritando, ¿no? ¿Qué me habéis hecho? ¡Desgraciados! ¡Que me habéis metido por el recto! Decía él, por no decir otra cosa que él decía, que no las puedo repetir aquí. Porque claro. Una cosa que me habéis metido por el recto, que me habéis dejado ciego, decía. Claro, porque se quedó sin luz el tema.
Pero la pregunta es, ¿evacuó?
Evacuó, sí.
¿Con luz o sin luz?
Hizo, yo no sé... Porque creo que la mejor evacuación fue la que se hizo cuando estaba todo oscuro.
Sí.
Luego sí, cuando entraron ya vieron todo aquello y dijeron, bueno...
¿Para qué habéis dado la luz?
Imagínate, y para continuar con las noches de humor de Pérez Prieto, hizo de vientre, de sábados y de domingos.
Y de domingos. Y de todo. Vamos, casi se deshizo allí, pobre Carlos. Pero bueno, ya sabéis que si tenéis una obstrucción intestinal no esperéis mucho tiempo. Vais a urgencias cuanto antes para que os pongan... Hombre, si puede ser que os metan en un sitio que tenga luz del día para que no haya este,
por si acaso,
este problema. Pero vamos, ya digo que es importante.
Entonces, yo me estoy quedando con las... O sea, a Vero le debe de quedar por contar tantas cosas y ya no le va a dar tiempo hoy.
Pero mira, me ha venido muy bien esto que habéis hablado del recto, de evacuar...
Si quieres, mañana retomamos.
Y todo esto...
Porque es un tema bonito, no sé, a mí me gusta.
Sí, es escatológico, pero es bonito. Pero mira, un símil, ya que lo habéis puesto. ¿No os ha pasado que al evacuar se os saltan las lágrimas? Entre
del esfuerzo,
de gusto,
¿no?
Pues llorar después del orgasmo es algo así.
Anda.
Mira qué bonito.
Mira, yo tengo un amigo, Juan y Medio, que conocéis perfectamente.
Sí.
Estaba un día en la finca de su padre y aparece un vecino. ¿Vale? En su Land Rover. Y entonces va a entrar en la finca y pues le pregunto, ¿está tu padre? Y dice, pues no. Y dice, vale, pues voy a entrar a dar la vuelta con el Land Rover para salir porque el camino era estrecho. Entonces Juan le abre la puerta y dice, cuando pasa el hombre, le miro la cara y le veo los ojos como que le iban a saltar los ojos.
Claro.
O sea, ¿viste? Como los ojos, como que se te van a salir de las cuencas. Sí. Como los marcianos estos que pintan y tal, que ves que los ojos los tiene para afuera y tal. Pues igual, ¿no? Y entonces él se quedó asustado y cuando dio la vuelta... El hombre que ya para salir, para despedirse de él, le dijo, fulanito, ¿te encuentras bien? Y dijo, sí, ¿por qué? Dice, no, es que te veo la cara un poco como hinchada y tal. Y dijo, no, ¿sabes qué pasa? Que es que estoy estreñido. O sea, el esfuerzo que había hecho ese hombre, madre mía. Manera de vivir, nosotros nos vamos ya porque es la hora. Quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Gracias, Vero. Gracias, Ángel. Y a vosotros, gracias. Gracias aquí al Pirata en el polígono de Urtiza en Alcorcón por estar aquí.
Los marques,
siempre a la orden con nosotros y, por supuesto, por tratarnos como nos tratáis. Gracias, ha sido un placer. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.